8:31 minutos, uno de los temas del día, José Manuel, la reforma política.
Sin duda, porque desde hace varias semanas venimos hablando de esa reforma política que debe surgir justamente como desarrollo de los acuerdos de paz. Hubo una misión electoral que hizo algunas recomendaciones y propuestas al gobierno nacional y finalmente el gobierno presenta esa reforma al Congreso de la República. ¿En qué quedó? ¿Qué fue lo que descartaron? Pues es lo que queremos justamente preguntarle al viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez.
Lo tenemos en línea, sí.
Buenos días.
Buenos días, José Manuel, Yolanda, buenos días a toda la audiencia. Así es, la reforma política que se presentará al Congreso de la República es fruto de largas discusiones con las bancadas, los partidos minoritarios, también los partidos de mayorías, pero especialmente con insumos que presentó la misión electoral, un equipo de expertos técnicos en materia electoral y jurídica electoral, pero hicimos un esfuerzo muy importante para que fueran también propuestas ciudadanas las que se incorporaron a la reforma, y hay 12 propuestas ciudadanas encaminadas fundamentalmente a reducir la corrupción en la política y en lograr mayor renovación, nuevas caras en la política que están siendo incluidas en este paquete de reforma.
Viceministro, le quiero preguntar concretamente qué desecharon de lo que le propuso la misión electoral al gobierno nacional. ¿Qué no va en este paquete de reforma política que se va a presentar al Congreso?
¿Qué no va? La misión electoral había propuesto que la Cámara de Representantes fuera escogida mediante un sistema mixto de distritos uninominales, de distritos plurinominales, y esto después de varias discusiones, a pesar de que logra una mayor representación, porque la gente no vota por un partido, sino que vota directamente por un candidato en un distrito, como ocurre en Estados Unidos, en los partidos generó bastante preocupación frente al proceso electoral, cambiaba demasiado estructuralmente el proceso electoral. Esto fue un tema que no se incluyó. La misión electoral plantea listas cerradas. Se incluyeron las listas cerradas a partir de 2019 y para 2018 las listas semicerradas. Y otro componente que había planteado la misión electoral, que no fue incluido tal cual, pero sí se recogen muchos elementos de la propuesta, es lograr que los procesos de carácter jurídico electoral, es decir, para penalizar, castigar procesos de infracciones electorales que hoy están difuminados entre el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, se concentran en un único órgano de carácter jurídico, judicial. Ellos planteaban la creación de una corte electoral, una rama electoral, y en la versión que será presentada al Congreso de la República, no se crea una corte electoral, lo que se hace es que el Consejo Nacional Electoral se modifica en su estructura, deja de tener un origen político. Esto también fue una de las propuestas de la misión electoral, que no fueran designados por los partidos con origen político, sino que fueran magistrados que tuvieran criterios netamente jurídicos, y pasa de ser un órgano de carácter administrativo, un órgano de carácter judicial y administrativo, lo que sería el Consejo Electoral Colombiano. Estos son los temas que se modifican, pero fundamentalmente todos los otros elementos de la reforma política, de financiación de campañas, de listas cerradas, de los criterios también para control de irregularidades, para abreviar procedimientos de sanciones, fueron incorporados.
Una precisión, viceministro, ¿qué significa una lista semicerrada? Porque hasta ahora habíamos hablado de listas abiertas o cerradas. ¿Qué es semicerrada?
En la lista abierta, el elector vota por el candidato, es decir, marca el logo del partido y el número. Entonces, si marca, por decir algo, el L15, quiere decir que le está dando un voto al candidato que lleva el número 15. ¿Cómo se eligen entonces, para el caso concreto de los senadores? Es cuántos votos obtuvo toda la lista del partido, dependiendo de eso se dividen las curules y se pregunta, de los 100 candidatos, por decir, para el Senado, de esa lista, ¿quiénes son los 15 que entran? Pues los 15 con mayor votación, esa es la lista abierta. La lista cerrada sería únicamente que voten por el partido. ¿Qué es la semicerrada? Que el voto por el partido, porque hay muchos ciudadanos que marcan el logo del partido, que no saben por quién votar, o porque no tiene una preferencia por un candidato en particular, sino por una propuesta política, como ocurrió en 2014 con el Centro Democrático. Un ejemplo concreto, el Partido Liberal obtuvo más de 180 mil votos por la L exclusivamente. La lista semicerrada quiere decir que, por un lado, entran los candidatos que obtengan mayor votación por su número, por su voto preferente, pero entran unos candidatos que están en una lista cerrada, que son los que reciben, digamos, la votación del partido. ¿Esto a qué lleva? Esto es una transición que permite que los partidos hagan campañas mucho más centradas en una agenda programática del partido. Segundo, que se empieza a fortalecer, digamos, una agenda de promoción de ideario del partido al interior de la lista, que es una de las dificultades que evidentemente se tienen los partidos, las diferencias de tres posiciones al interior de las bancadas, y consideramos que esto es un mecanismo que permite una transición hacia el 2019. La razón por la cual no se incluyen listas cerradas en 2018 es porque para lograr que se conforme una lista con las características necesarias de democracia interna y no que se trate de un gamonal con un bolígrafo decidiendo quién va de segundo, de primero o de tercero, pues es necesario darle el tiempo para que los partidos tengan mecanismos de democracia interna, procesos internos de militancia, procesos de definición de candidaturas, y por eso en 2019 ya debe estar ese mecanismo listo con un mecanismo de transición que son las listas semicerradas.
Viceministro, precisión, ¿los partidos pueden presentar dos listas, una del propio partido y otra abierta con sus candidatos, o uno puede votar con un solo tarjetón marcando el partido y marcando dentro del partido el que más le guste?
Así es la segunda opción. ¿Qué es lo que pasa? Que el voto por el partido empieza a tener una connotación distinta a la gente que solo vota por el partido, como ocurrió por el Centro Democrático. La gente votó en 2014, votaba por el Centro Democrático, y quien definía la conformación de la lista es la que definía quiénes entraban. En el caso de la lista semicerrada, los que voten por el logo del partido, por la propuesta programática que lleva el partido, están eligiendo candidatos del partido con esas características, y de manera simultánea pueden votar por un candidato con lista preferente que lleva su propuesta, llamémoslo individual. La idea es hacer ese mixto para una transición que nos permita en 2019 ya tener procesos de democracia interna de partidos mucho más sólidas.
Listo, entendido. Otras precisiones, viceministro. Se determina la Corte Electoral, queda el Consejo Nacional Electoral con funciones judiciales. Y la pregunta, porque esa es la pregunta, porque esto está dentro de la propuesta de acuerdo con el arreglo con las FARC, es ampliar la participación en el Consejo, que ha sido criticado porque solamente representa las mayorías políticas y la oposición queda arreciada. ¿Qué va a pasar en ese Consejo, por ejemplo, con los representantes del movimiento de las FARC?
Bueno, lo que se busca nuevamente es que el Consejo Electoral y lo que sería el Consejo Electoral colombiano no sea un consejo de representación de los partidos como es hoy. Lo que se busca es que tenga un consejo de carácter jurídico, con facultades no solo administrativas sino judiciales, y también con dientes, con capacidad de policía judicial que permita que en tiempo real se puedan sancionar las infracciones electorales. Es decir, si algún candidato está circulando efectivo, como pasó con Yair Acuña, pues que eso permita una inhabilidad y que permita que el candidato no llegue a posesionarse, como nos pasó en el Yopal, que se elige un candidato que está en la cárcel y que termina nuevamente y que a los meses termina destituido. Eso le cuesta mucho a la democracia, no solo por la interinidad que implica en lugares como la gobernación de La Guajira, en el Yopal, sino porque toda la repetición de elecciones atípicas, le cuesta al Estado más de 40 mil millones de pesos al año. Entonces, con una corte, un consejo, electoral que pueda tomar decisiones en tiempo real y que tenga criterios jurídicos, no políticos, porque su conformación es como la de los magistrados, con la idoneidad y los criterios con los que se conforman los magistrados de las altas cortes, tendremos un consejo electoral colombiano con mucha más objetividad y no con criterios políticos.
Viceministro, no me queda claro cómo se eligen los magistrados de ese consejo.
Se trata de un mecanismo de cooptación y sobre eso estará la propuesta es que sean el primer bloque de magistrados sea designado por el presidente de la República y que por mecanismo de cooptación vaya habiendo renovación al interior de la corporación.
Viceministro, hemos hablado y quizás los oyentes no alcancen a dimensionar la expresión de que tengan facultades de policía judicial en ese nuevo Consejo Electoral colombiano, como lo tienen otros organismos de control, como pasa en algunos casos con la Procuraduría General de la Nación. Y se ha encendido una alarma, viceministro, que es razonable por cuenta de que pueden, a partir de ese momento, los magistrados del Consejo Electoral colombiano, por ejemplo, interceptar comunicaciones en el marco de esas funciones de policía judicial. ¿Eso no es excesivo y no puede resultar peligroso?
Entonces hay que recordar que hoy las facultades de policía judicial la tienen la Procuraduría, la Contraloría, los organismos de control, así como por supuesto la Fiscalía. Hay unos temas de absoluta competencia de lo penal, y para lo cual se requieren de verificaciones y de presentar ante la Fiscalía. No se trata de magistrados interceptando teléfonos, que eso es como la idea de pronto equivocada que se tiene, sino simplemente magistrados que tengan la capacidad en territorio, en una campaña, poder verificar que efectivamente hubo una transacción indebida, que hubo que se estaba manejando dinero en efectivo, como ocurre con mucha frecuencia. Hoy, ¿qué ocurre? En La Guajira, cuando hubo elecciones atípicas, gracias a un despliegue que es posible en un marco de elecciones atípicas, pues se capturaban a personas que estaban comprando electores. Eso fue en la última elección, yo estuve allá presente, pero el Consejo Electoral hoy lo único que puede hacer es ver eso en expedientes, digamos, no tiene capacidad en territorio de tomar medidas y de controlar de manera efectiva las campañas. De eso se trata las facultades de Policía Judicial, que lo que busca es que de manera oportuna se puedan interrumpir este tipo de irregularidades.
No entiende uno, viceministro, perdón que lo interrumpa, entonces, ¿para qué tenemos a la Fiscalía?
No, la Fiscalía tiene absolutamente todas las competencias en materia penal, y por eso insisto, no hay que confundir la capacidad, pero por ejemplo, para poder identificar que se están superando los topes de campaña, es necesario recibir información del sistema financiero en coordinación con la UIAF, y recibir información sobre los flujos de donaciones que estén superando las campañas. A través del registro único de proveedores que se crea con la norma, se establece cuánto puede y qué tipo de objetos o elementos para la campaña se están comprando, y cuando superan esos topes, pues la capacidad de Policía Judicial lo que permite es que controle y tenga la posibilidad de solicitar información en tiempo real, lo que no puede hacer una corte que simplemente estudia una vez presenta la demanda, como es el caso actual.
Viceministro Gómez, se ha hablado acerca de la posibilidad, en particular lo ha promovido Pro Bogotá, esta organización que busca hacer incidencia sobre asuntos de la ciudad capital, que se incluya en este proyecto de reforma política la posibilidad de que haya una segunda vuelta electoral en el caso de las ciudades capitales o las ciudades grandes del país. ¿Se va a incluir en el proyecto esta posibilidad?
Es un tema que ayudaría mucho a las grandes ciudades para que los alcaldes de grandes ciudades elijan con unas mayorías absolutas, como ocurre con el presidente de la República, es decir, el 50% más uno de los electores, que da obviamente mayor gobernabilidad y que seguramente también serviría para los problemas que se viven hoy con las revocatorias de mandato. Cuando un alcalde se elige con solo el 30% de la votación, esto fue discutido, fue presentado también por la misión electoral, unas consideraciones. Sin embargo, como no tiene conexidad con los acuerdos de La Habana, pues no podría ser parte de este paquete de reforma política, pero al gobierno es una propuesta que le gusta, pero que debería ser tramitada por la vía ordinaria.
Por vía ordinaria. Y hablando de vías, ¿esto va por qué vía, viceministro?
El paquete de reforma política de actos legislativos iría por la vía del fast track, porque todos los componentes que están allí presentados tienen directa conexidad con el punto 2 del acuerdo de paz.
Pero hay quienes consideran, viceministro, justamente que hay mucho tema delicado en esta reforma política y que valdría la pena pues darle todo su trámite por vía ordinaria en el Congreso. Eso está descartado. Va vía fast track y pasa rápido.
Es vía fast track, no creo que vía fast track desconozca la posibilidad de amplios debates. Se trata de 4 debates, porque es un acto legislativo, son 4 debates en los cuales además el presidente de la República y el ministro del Interior han sido reiterativos con los partidos, y es que aquí la idea es que las propuestas de los partidos, las propuestas que ya fueron incorporadas a lo largo de varias mesas de trabajo, pues tengan amplio consenso, pero que también durante la discusión hayan propuestas que puedan ser incorporadas en el marco de la posibilidad que tienen los congresistas de presentar, siempre y cuando tengan el aval del gobierno.
Doctor Gómez, pero ¿cómo se define esa conexidad? Porque yo no entiendo por qué un asunto como la definición de las listas, que supone un cambio esencial en la regla electoral para elegir el Congreso de la República, tiene que ver con el conflicto armado interno, y por qué una segunda vuelta en las ciudades grandes del país no tiene que ver con el conflicto armado interno. ¿Qué define la conexidad?
Entonces, El acuerdo es taxativo en varios elementos que están encaminados a reducir a reducir el fraude electoral, a reducir la corrupción y los excesos en financiación de campañas. La lista cerrada tiene una clara relación con unas malas prácticas, para limitar unas malas prácticas que ha generado el voto preferente, y es que los ríos de dinero que fluyen en las campañas superan excesivamente los topes, y eso es un círculo vicioso donde cuando una campaña al Senado cuesta 12 mil, 15 mil millones de pesos, pues obviamente el recurso de la financiación que supera ampliamente los topes, que son de 750 millones de pesos, pues muchas veces no tiene los mejores orígenes ni los mejores fines, y ahí es donde empiezan los carruseles de contratación. Entonces, restringir, digamos, incentivos desafortunados a la excesiva financiación de campañas, a que sea prácticamente los únicos que se eligen, y las garantías para ser elegidos, por ejemplo, si la participación democrática, que esto es algo central del acuerdo, no se garantiza para distintas expresiones ciudadanas, sino únicamente al que tenga la billetera abultada, pues eso evidentemente va en contravía del espíritu del acuerdo, que es la ampliación democrática. Por eso también en las reformas se incluyen, por ejemplo, financiación del 10% exclusivamente para jóvenes y financiación del 10% exclusivamente para mujeres, para buscar que en la política haya nuevas figuras y tengan garantías para participar.
Viceministro, muchísimas gracias.
A ustedes muchas gracias, un feliz día.
Luis Ernesto Gómez es el viceministro del Interior, el blanco y negro, si se puede decir de esa manera, de la reforma política, que es complicadito, hay que decirlo así, es complicadito, de modo que nos toca ir haciendo pedagogía, José Manuel, para ir entendiendo qué quedó. En todo caso, lo que sí dice el viceministro va por la vida del fast track.
Va por la vía del fast track y eso va a generar polémica. Por ejemplo, sabemos que algunos senadores de Cambio Radical dicen que si esto es por la vía del fast track, que no cuenten con los votos de Cambio Radical, lo que sería el segundo distanciamiento en menos de 15 días del partido del candidato Germán Vargas Lleras frente al gobierno del presidente Santos. Pero, el primero, el del ex superintendente notariado, con esas críticas a la ley.
Pero habría que decir que la reforma política sí es parte de los acuerdos de La Habana. Entonces sí. Está saliendo de los acuerdos de La Habana y están sacando lo de la segunda vuelta porque ellos consideran que no hay conexidad con los acuerdos de La Habana. Entonces,
sí, eso es verdad. Brevemente, para resumirle a los oyentes, Yolanda, se crea un nuevo Consejo Electoral Colombiano, se descarta la idea de una supercorte electoral que tenía la misión de observación electoral, va a generar polémica seguramente que la primera elección de ese Consejo Electoral corre por cuenta del presidente de la República, desde allí en adelante la renovación se hace con el sistema de la cooptación, es decir, internamente entre esos magistrados definirán los reemplazos que vengan. Genera la lista semicerrada, que lo que consiste fundamentalmente es en que se permite el voto preferente por un candidato en particular, pero quienes votan por el logo lo hacen entonces para atender a un orden de la lista, y en ese sentido
el programa del partido,
en eso consiste exactamente la lista semicerrada, que iría hasta el 2019. Del 2019 en adelante sería lista cerrada para todas las corporaciones, y recuerden ustedes que en el 2019 hay elecciones justamente de esas corporaciones colegiadas, como son las asambleas y los consejos. Se le permiten facultades de policía judicial a ese Consejo Electoral Colombiano. Eso también puede ser un tema de discusión y de debate, porque seguramente lo hacen pensando en que tenga dientes, pero algunos podrían considerar que puede resultar un exceso en burocracia y en competencias que ya tienen otros organismos como la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría. Y finalmente, como lo recuerda María Elvira, se descarta entonces esa posibilidad de la segunda vuelta en las alcaldías, que si bien es deseable, no tiene nada que ver, dice el viceministro, con lo pactado en La Habana con las FARC.
Se viene debate político fuerte, fuerte, como cada vez que se ha hecho una reforma política, que hemos hecho varias en los últimos años, varias. No, pero además lo que llama la atención, María Elvira, es que las reformas políticas se hacen para depurar, dijéramos, las costumbres políticas, para mejorar, para evitar la corrupción, para fortalecer los partidos, las propuestas ideológicas. ¿Cuántas se han hecho en los últimos años? No sé cuántas. 2, 3, 5, 10. Pero no lo logramos.
Y a mí me
encuentran
parece,
siempre la manera de ver cómo. Echa la ley, echa la trampa.
Echa la trampa. Y por otra parte, me parece que en materia de financiación queda una escape, que es que puede hacerse grandes controles sobre las campañas para que no se violen los topes. Pero se nos olvida que, por ejemplo, en las últimas campañas lo que hicieron para violarse esos topes es financiar a los partidos en las regiones. Y entonces, si riegan plata en las regiones y son los gamonales regionales los que compran votos y los que movilizan sus maquinarias, a pesar o inclusive si la campaña se mantiene dentro de los topes.
Echa la ley, echa la trampa. 851.
RCN Radio, credibilidad por encima de todo.